La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los miembros de la Unión Europea lograron un acuerdo para gestionar la inmigración irregular en el bloque, esto en momentos que las llegadas son excepcionalmente altas. Las Islas Canarias recibieron más de 600 personas en el lapso de 24 horas entre este lunes y martes. El Papa Francisco pidió a los líderes católicos que dejen de lado la política y trabajen para que la Iglesia sea más acogedora para todos, al inaugurar así el Sínodo de Obispos, que según los críticos conservadores, corre el riesgo de envenenar la fe. En un anuncio sorpresa realizado un año antes de lo previsto, la FIFA asignó el Mundial de 2030 a Marruecos, España y Portugal, pero también señaló que Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán tres partidos para celebrar el centenario del torneo. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Los países de la Unión Europea cerraron un acuerdo para revisar las normas de asilo del bloque tras superar el último obstáculo entre Italia y Alemania por los barcos que rescatan personas cuando intentan cruzar el Mediterráneo desde el norte de África. El acuerdo llega antes de las elecciones paneuropeas del próximo año y en un contexto de aumento de llegadas, como la recibida entre el lunes y el martes en España, más de 630 migrantes desembarcaron en las Islas Canarias. Explicaciones sobre estos desembarcos con Elena Maleno, de la ONG española Caminando Fronteras.
Desde finales del mes de mayo nuestra organización ya había constatado que la situación de inestabilidad política en Senegal estaba provocando la expulsión de personas del país, sobre todo personas jóvenes, personas adolescentes que estaban sufriendo detenciones masivas. También de las embarcaciones están llegando desde Mauritania a Canarias y estas embarcaciones en su mayoría son de jóvenes que están saliendo desde países del Sahel. Las últimas, casi el 100%, eran de jóvenes y adolescentes malienses. Cuando llegan a costa, se encuentran a unos servicios, estamos hablando de islas, que no son suficientes para acogerles en condiciones de dignidad. Lo que tiene que hacer el gobierno del Estado español es garantizar solidaridad con las islas para que no se conviertan en una situación como hemos vivido en Lesbos y Quíos.
Era Elena Maleno de la ONG Caminando Fronteras. La migración, un tema central también para el Vaticano bajo el mando del Papa Francisco. Papa que afirmó este miércoles que la Iglesia Católica necesita ser reconstruida para que sea un lugar para todos. Así inauguró el sumo pontífice el Sínodo de los Obispos, una reunión que divide sobre el futuro de la institución al despertar la esperanza entre los progresistas y alarma entre los conservadores. Sobre la mesa hay varios temas como mayor participación de las mujeres en puestos de responsabilidad y que los fieles tengan más voz en el gobierno de la Iglesia, como lo resalta a RFI, el responsable de temas religiosos en el diario Clarín y autor de El Jesuita, la primera biografía de Bergoglio, el periodista Sergio Rubín.
Sabemos, bueno, que quiere una iglesia despojada, sabemos su preocupación por los pobres en línea con el Evangelio, en fin, todas estas cuestiones que señalan la impronta de su papado. Pero también quiere una iglesia que dialoga, una iglesia que discierne en todo momento lo que Dios quiere para su iglesia, para sus miembros. Y bueno, el sínodo es esto, ¿no? Este sínodo sobre la sinodalidad, que puede resultar un concepto un poco curioso y quizás un poquito difícil de entender para los que no son técnicos. Pero bueno, es fundamentalmente, insisto, una actitud de diálogo, sobre todo hacia adentro, una actitud de diálogo hacia afuera, tratando de entender qué es lo que Dios quiere para cada momento, ¿no? O al hacerse los participantes y la Iglesia esta pregunta, obviamente surgen muchos temas candentes dentro de la Iglesia, cómo afrontarlos, qué respuesta dar, pero lo cual no significa necesariamente que pueda haber una respuesta categórica sobre cada tema que pueda ser controvertido o polémico. Uh-huh. Lo que más va a contar es qué actitud o cómo ejercitar una actitud de apertura y de diálogo ante las nuevas realidades o, digamos, con las cuestiones que se van planteando.
La reunión, que es a puerta cerrada y durará 3 semanas, no tomará ninguna decisión vinculante, dado que es la primera sesión de un proceso que lleva 2 años. El presidente francés Emmanuel Macron se mostró partidario de reformar la constitución del país para ampliar el número de temas que pueden someterse a referéndum. Esto en un contexto en el que la derecha pide una votación sobre la inmigración. Lo explica Paula Estañol.
Emmanuel Macron eligió el mismo día en que la actual Constitución francesa cumple 65 años de vigencia para anunciar las reformas que espera fundir en la Carta Magna.
Referéndum, descentralización.
Entre otras cosas, el mandatario ha propuesto ampliar el recurso al referéndum, oficializando su compromiso y simplificando los procesos para realizar la consulta popular, sin aclarar cuáles serán los temas sujetos a consulta, pero respondiendo claramente a un pedido de la extrema derecha francesa que lleva meses exigiendo un referéndum en torno a la inmigración. De hecho, la propuesta del mandatario llega cuando está a punto de presentar en el Parlamento, donde no tiene mayoría, su proyecto de ley migratoria. En el discurso pronunciado en la sede del Consejo Constitucional, Macron volvió a insistir en la necesidad de inscribir el derecho al aborto en la Constitución.
Pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
Una idea que surgió en 2022 tras la anulación de la sentencia que garantizaba dicho derecho en todo Estados Unidos, pero que aún no ha llegado a concretizar. El presidente francés también se comprometió a avanzar en la descentralización. Esto con el objetivo de dar más capacidad de acción a los territorios.
Se cumplen 3 días de paro indefinido, bloqueos y protestas de las autoridades indígenas en Guatemala. A la consigna de adiós Consuelo, los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, acusada de orquestar un golpe de Estado para evitar que el electo presidente Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Diego Santiago Seto, primer alcalde ancestral del pueblo Ixil de Neyab, es uno de los líderes de la movilización.
Aquí en la ciudad capital de Guatemala estamos haciendo lobby, digamos. Ayer nos reunimos con la presidenta del Congreso de la República, hoy nos reunimos con delegados del Ministerio Público, pero no dan explicación, digamos, no son gente que tiene capacidad de decisión para lo que estamos pidiendo. ¿Qué exigimos? Que renuncie la fiscal general del Ministerio Público y 4 personajes más.
Porras ha sido señalada de bloquear investigaciones y criminalizar a jueces y fiscales. Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Sobre el recorrido de la polémica fiscal guatemalteca, Angélica Pérez habló con Álvaro Montenegro, jurista y fundador de las organizaciones civiles Justicia Ya y la coalición Alianza por las Reformas.
Ella es una persona que tiene un arraigo muy cercano a las élites militares del país y desde que llegó en 2018 ya llegó comprometida con el ánimo de desbaratar la lucha anticorrupción que había tenido un auge muy fuerte desde 2015 cuando el pueblo salió a las calles en contra de la corrupción y logró la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, que se encuentra condenado y encarcelado. Y en 2022 ella se reeligió en un contexto de muchas amenazas, de mucha criminalización en contra del ente que estaba evaluando los expedientes para fiscal general. De hecho, este ente que se llama Comisión de Postulación no quería que ella fuera reelecta y no la había incorporado en la lista final, pero ella amenazó con investigar a algunos miembros de esta comisión y luego plantearon un amparo ante el Tribunal Constitucional y este ordenó que la incorporaran a la lista.
El presidente electo, Bernardo Arévalo, acusa directamente a la fiscal Porras de orquestar un golpe de Estado para evitar que él asuma la presidencia.
Ella es la actora más visible de esto que en Guatemala se le conoce como Pacto de Corruptos. Sin embargo, alrededor de ella hay militares señalados de violaciones a los derechos humanos, empresarios comprometidos con la corrupción, con financiamiento ilícito de partidos políticos, defraudación fiscal, entre otros. Ella es la más visible, sí, pero cuenta con el apoyo del presidente Yamatei y cuenta con el apoyo de esta élite que se ha beneficiado de estos años en los cuales ella ha estado al frente de la fiscalía. Ahorita está teniendo un papel protagónico para proteger al sistema corrupto, tratando de evitar que Bernardo Arévalo llegue a la presidencia del país. Ha iniciado investigaciones contra gente del partido Semilla, contra miembros del Tribunal Electoral, con el ánimo de sembrar miedo, criminalización, tal como lo ha venido haciendo contra jueces y fiscales, periodistas y activistas que han luchado en favor de la justicia.
Era Álvaro Montenegro, jurista y fundador de la organización civil Justicia Ya. Y una noticia de último momento, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó un recurso que interpuso Arévalo contra la fiscal general y un juez por ordenar el allanamiento de un centro de votación y la apertura de cajas con sufragios de las elecciones de junio. Lo decíamos en titulares, el Mundial de Fútbol Masculino de 2030 se disputará en 6 países de 3 continentes en un formato único que permitirá celebrar el centenario del torneo en Uruguay, como lo cuenta desde España, uno de los países organizadores, nuestro corresponsal Ray Sánchez.
El Mundial del Centenario será el primero que se dispute en 3 continentes diferentes y en un total de 6 países. La FIFA ha tomado una decisión salomónica y otorga la organización del Campeonato del Mundo de Fútbol de 2030 a la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, aunque 3 países suramericanos que también optaban a ser sede del torneo acogerán encuentros. De este modo, el partido inaugural se disputará en Montevideo, Uruguay, el lugar donde se celebró el primer Mundial en 1930. Además, la selección argentina jugará como local su primer encuentro, un privilegio que también tendrá el equipo de Paraguay. El resto de los partidos ya se disputarán a unos 10.000 kilómetros, tanto en la península ibérica como en Marruecos. El Mundial de 2030 será el primero que alberguen tanto el país magrebí como Portugal y el segundo en suelo español tras la edición de 1982. La candidatura conjunta de España y sus países vecinos fue una propuesta de Luis Rubiales, el presidente, hasta hace unas semanas, de la Federación Española de Fútbol, que se vio forzado a dimitir tras besar sin su consentimiento a la delantera Jenny Hermoso en la celebración del Mundial Femenino de Fútbol en Australia el pasado mes de agosto. Desde Madrid, informa para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
Las 6 naciones anfitrionas obtendrán un lugar automático en el torneo de 48 equipos, también confirmó eso la FIFA. Crisis en el seno del partido político boliviano Movimiento al Socialismo, que expulsó de sus filas al actual presidente del país, Luis Arce, que está en confrontación con su antiguo aliado y hoy adversario Evo Morales. Ambos se disputan el liderazgo del partido. Arce no asistió a la cumbre de la agrupación en la que Morales deberá ser proclamado candidato para las primarias de diciembre en vistas de la elección presidencial. 3 científicos fueron galardonados este miércoles con el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre los puntos cuánticos, diminutas partículas de unos pocos nanómetros de diámetro capaces de emitir luz coloreada muy brillante y cuyas aplicaciones nos explican incluyen la electrónica y la obtención también de imágenes médicas. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelvo a escucharlo en rfimundo.com.
Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Parlamento Europeo aprobó esta semana una importante ley dedicada a la defensa del pluralismo y la independencia en los medios de comunicación. Un texto que protege también el secreto de las fuentes de los periodistas, lo que es una herramienta vital para la información. Lo cuenta Carlos Herranz.
La Ley Europea de Libertad en los Medios fue presentada en 2022 por la Comisión ante el deterioro de la situación en Hungría y Polonia y prevé garantías para una independencia editorial en las redacciones de los medios europeos ante amenazas que pueden llegar tanto por parte del poder político como del económico, y además fija obligaciones de transparencia en el siempre delicado asunto de la propiedad de los medios. Luis Menéndez es responsable internacional en la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE.
Es un texto clave a nivel europeo, de la Unión Europea. Es un texto que fundamentalmente intenta proteger a los periodistas, que es lo que más nos interesa como gremio, como colectivo amenazado con diversos riesgos. Hemos hecho, en conformidad con la Federación Europea de Periodistas a la que pertenecemos, pues diversas enmiendas y modificaciones al texto que hoy se empieza a votar en el Parlamento Europeo, un draft, una especie de borrador que puede haber también modificaciones. Y hemos, lo último que hemos hecho sobre todo, es cartas a todos los miembros del Parlamento Europeo, a los diputados, para sobre todo reforzar más la protección de los periodistas y prohibir los spyware y todo lo que se supone que espionaje a los periodistas, que queda de alguna manera un poco diluido, que se cite en el artículo 4, pero en la enmienda que presentamos, 115-116, tratamos de que eso se trate de que se anule para que los periodistas puedan vivir en un espacio de libertad de expresión con la protección de las fuentes, etcétera.
Además, la ley prohíbe a los Estados miembros o a entidades privadas a que obliguen a los periodistas a revelar sus fuentes y restringe los registros de material, en particular cuando estos puedan conducir al acceso a dichas fuentes periodísticas. Agustín Llanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas.
Nosotros hemos dicho y decimos que nos parece una ley muy importante porque recoge una serie de cuestiones que venimos reclamando desde siempre en la Federación de Sindicatos de Periodistas, por ejemplo, que exista la máxima transparencia para conocer la propiedad de los medios, rechazo a las injerencias políticas en los medios de comunicación, pero aunque se han introducido una serie de artículos que son positivos, vemos todavía que hay algunas lagunas importantes. Sobre todo lo que más nos preocupa es la enmienda que metió Francia, que algún país se opuso, pero luego todos lo aprobaron, por la que se permite utilizar el espionaje ante periodistas cuando se quiera garantizar la seguridad nacional. Ese es un concepto muy ambiguo y puede dar pie a que haya gobiernos que lo utilicen, como el caso Pegasus, por ejemplo, que conoces perfectamente.
Francia, sin embargo, es uno de los países que más ha insistido sobre posibles derogaciones a las garantías de esta ley en nombre de la Seguridad Nacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la cantante mexicana Alicia Leos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No cabe duda que el género musical que mejor define la cultura mexicana es, con permiso de las rancheras, el mariachi. Mariachi que por extensión bautiza al grupo de músicos que actúan en fiestas públicas o privadas en todo México. Si tradicionalmente el mariachi está compuesto por hombres, los mariachis femeniles están imponiéndose tanto en México como en el mundo. Prueba de ello es el Festival de la Mujer Mariachi, que va a tener lugar a mediados de octubre aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este festival, tenemos con nosotros a su directora y fundadora, la cantautora mexicana Alicia Leos. Muy buenas tardes, Alicia.
Muy buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Es un placer recibirte. Digamos también que eres fundadora de Arriera Somos, el primer mariachi femenil aquí en Francia, aunque la tradición de las mujeres mariachi viene de lejos, ¿no?
Sí, claro, tenemos mujeres mariachi desde los años 50, pero no se les había dado pues ni el empuje, ni la visibilidad, ni el apoyo para que pudieran ser vistas, ¿no? Porque las mujeres pues normalmente pertenecemos, entre comillas, al hogar, a los hijos, a la cocina, pero no andar cantando en bares para hombres.
Sobre todo en un país como México. Como claro, México, como España, claro, o como tantos países latinos, ¿no?
Exactamente.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad mexicana de Cuauhtémoc,
Chihuahua.
Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, sí, pero que vives aquí en Francia desde hace casi 20 años. En tu familia la música seguro que era importante, ¿no? He leído que tu padre tocaba el charango y además que tu madre es escritora y poeta, es la gran escritora María Dolores Guadarrama. ¿Cómo entra la música en tu vida?
Sí, pues yo creo que desde antes de nacer, sí, vengo efectivamente de una familia de artistas. Mi madre, como bien dices, fue cantante muchos años, después dejó de cantar, pero escribe, es efectivamente poeta y escritora traducida en muchas lenguas. Mi hermana es cantautora también, ella tiene una larga carrera en México, escribe para ella misma y para otros artistas. Mi padre biológico es músico, guitarrista, charanguista, y mi padre, que me crió, un gran melómano. Entonces, bueno, pues de ahí viene todo este amor por la música.
No te quedaba otra, ¿no? Con esa tradición.
Yo intenté hacer otras cosas. Yo intenté ser periodista.
Dios santo.
Pero pues no se me hizo.
Como mujer has realizado una tarea de apoyo a mujeres artistas gracias a un podcast para que entrevistabas mujeres artistas de diversas disciplinas. Ayudabas a esas carreras, ¿no? ¿Cómo nace esa idea de crear un podcast para mujeres artistas?
Fue después de, bueno, justo antes de la pandemia, yo me autoconfino antes que nos mandaran confinar porque estaba muy cansada de hacer las labores de oficinista que hacía. Y entonces empiezo a escribir mi proyecto y entre ellos estaba Arriera Somos, me vino así al espíritu. Y se trata de un podcast efectivamente en el que quiero dar, pero ahorita está dormidito el podcast, hay unos poco más de 30 podcasts grabados en plataformas digitales para dar la palabra a mujeres que tengan que ver con el arte, con la artesanía y su trayectoria. Me parece importante rescatarlo y documentarlo, porque bueno, finalmente pues cuando uno estudia comunicación y periodismo ahí sigue ahí la espinita.
Pues naturalmente. Imagino que se sentían muy felices de poder compartir penas y alegrías del mundo del arte, ¿no? No es fácil, ¿no? Ni para las mujeres ni para los hombres tampoco.
Efectivamente, no es sencillo, es una tarea ardua que conlleva mucha pasión y generalmente los que nos dedicamos al arte hacemos más las cosas por
arte. Amor al arte. Sí. Por supuesto. ¿Crees que la mujer todavía no ha obtenido el lugar que se merece en el panorama artístico?
Sí, todavía hay mucho camino por recorrer. Muchísimo.
Esa paridad no existe en el arte todavía.
En todos los gremios, creo que el lugar, el rol de las mujeres todavía está bastante por debajo en comparación, o no podemos comparar, ¿no? Pero sí nos falta muchísimo por avanzar.
Pues se ha avanzado bastante, ¿no? En los últimos 50 años, a pesar de todo.
Sí, hemos avanzado mucho, pero todavía falta bastante camino por recorrer.
En el 2020 creas una asociación artístico-cultural para llevar a cabo tu proyecto de mariachi femenil. Era una manera de romper moldes. Porque no existía aquí en Francia un mariachi femenil.
No, nunca había habido uno. Y bueno, sí, con la ilusión de poder cantar, porque para mí cantar las rancheras y la música vernácula es una gran pasión. Y la música latinoamericana, tuve varios grupos con músicos varones y tenía esta gran ilusión de formar mi propio mariachi femenil y me lancé con una convocatoria y...
Antes de empezar el programa, estábamos hablando de eso. ¿Por qué femenil el mariachi, no femenino?
Porque femenino puede caer en una cuestión muy banal de feminidad, ¿no? Es ser femenina. Somos femeninas, pero en realidad es por el género, ¿no? Como decir un mariachi varonil, pues dices un mariachi femenil.
Femenil, por supuesto que sí. De los 10 componentes de Arriera Somos, no todas son mexicanas, ¿no? Hay varias nacionalidades.
Exacto, tengo en la sección de violines, son 5 compañeras, de las cuales hay una mexicana que también hace vihuela, 3 francesas y una venezolana. En los vientos, ambas trompetistas son francesas, y en las cuerdas está la primera guitarronista francesa de la historia.
No abundan aquí en Francia.
No, ella de hecho es contrabajista de profesión y está aprendiendo el guitarrón, y una colombiana que es bajista, contrabajista, bueno, guitarronista y vihuelista ahora.
Toda América Latina, ahí en Arriera Somos. Incluso vas a crear una marca dedicada al textil mexicano. ¿La vas a llamar Chalilé?
Sí, ya existe mi marquita Chalilé y pues vendo lo que yo utilizo. Pero es sobre todo, más que por vender, es por apoyar también a las comunidades indígenas que son manufacturan y que hacen artesanía textil tan hermosa en todas las regiones de México, y que me interesa también pues dar a conocer.
Es maravillosa la blusa que llevas. ¿De dónde viene tu blusa?
Este es un huipil que viene de Oaxaca.
Imagínate.
Sí.
Este año has creado también una productora, se llama Casa Riera, dedicada a espectáculos de música latina. Pero ¿cómo nace la idea de un festival de mujeres mariachi aquí en París?
Sí, Casa Riera, pues es... Finalmente yo quería una casa, yo creo que es la que estoy creando, para poder producir música y espectáculos latino-mexicanos. Y el Festival de la FAM Mariachi entra dentro de esta, pues, eventai, ¿no? De lo que yo quiero proponer, pero sobre todo porque Para mí la transmisión de la música y de la cultura del arte, que es el mariachi femenil, porque es al que me dedico, y del mariachi en general también, también sueño con poder hacer cosas con los compañeros, porque pues son nuestros maestros también, no creas que los dejamos de lado. Pero por lo pronto, pues existe ya hace 3 años el Festival Internacional de la Mujer Mariachi en México, liderado por 2 de mujeres mexicanas que tienen sus mariachis, que son los que vienen, Alejandra Carballido, del Mariachi Amazonas, de la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, que es el epicentro, digamos, neurálgico del mariachi, y de Cocula, Jalisco, que es la cuna, es conocida como la cuna del mariachi, y imagínate que es el primer mariachi femenil de Adi Chavarín que existe en esa región donde hace más de 150 años tenemos mariachi, y es el primer femenil que existe en 100 años. Entonces es una belleza.
Muchas de ellas van a venir a París, ¿no?
Sí, son las que vienen. Son ellas dos, Amazonas, Femenil Cocula, y las lindas mexicanas desde Los Ángeles, California, dirigido por Marisela Martín.
Va a ser una oportunidad fantástica, ¿no? De ver verdaderos mariachis femeniles aquí en París.
Sí, yo les decía a mis compañeras, el año pasado las llevé yo a Cocula, Jalisco, pero hubieron 3 de ellas que no pudieron viajar. Y les digo, es que chicas, ustedes no pudieron ir a México, yo les traigo a México, a París.
Fantástico. Se han puesto de acuerdo ya sobre el origen de la palabra mariachi, porque dicen algunos que no viene de mariage francés, que viene del maya, ¿no?
No, mira, la verdad es que yo no te podría decir porque me puedo meter en problemas, pero no viene de la palabra mariage, de matrimonio. Hay muchas teorías, no sé cuál será la verdadera. Lo que sí es que es una palabra polisémica que pues quiere decir o el conjunto de músicos de orquesta musical que se dedica a este estilo, a este género musical, o la persona que lo hace, ¿no? Entonces puede ser un mariachi, una mariachi o mariachero.
Me gustaría hablar también de tu carrera como cantante. Has publicado un EP de 6 títulos que se llama Épocas, a caballo entre tu Cuauhtémoc natal y tu ciudad del corazón, que es París. Sí. La vida está llena de épocas, ¿no? Buenas y malas, ¿no? Imagino.
Total.
¿Cuál ha sido tu mejor época, por ejemplo?
Ahora creo que todas. Es que yo, para mí ha sido una reconciliación. Justamente Épocas es un EP de 6 canciones que cada una tiene algo que ver con mi pasado o con el pasado de gente muy querida, y que he decidido plasmar y que me ha ayudado a sanar en muchos aspectos. Y sí, creo que ahora que volteo, no podemos ser quienes somos hoy día si no hubiésemos pasado por todo ese caminar. Entonces, cada época, buena o mala, hay que atesorarla y aprender a vivir con ella.
Por supuesto que sí. La poesía está muy presente en este EP. Tiene 3 poemas musicalizados, una salsa de Baudelaire, o también una balada, la balada de mi nombre, de la poeta chilena Gabriela Mistral. Se siente la huella de tu madre, ¿no? Poeta.
Sí.
¿Te ha marcado el hecho de tener una madre que escribe poesía?
Totalmente, yo creo que sí, porque pues en casa siempre hubo libros, a veces no había pues muchas cosas que hacer, y lo que sí es que podíamos abrir cualquier libro y leer poesía.
Hay que defender los libros. Tuvimos hace unos años a Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana, que hablando de redes sociales, de Facebook, decía, Jordi, menos Face y más book.
Es lo que es.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita del 13 al 15 de octubre, si no me equivoco, aquí en París, para el Festival de Mujeres Mariachi que dirige Alicia Leos. Muchas gracias.
Gracias a ti por el espacio, los esperamos en nuestro festival.
Permíteme también que dé las gracias a Laurie Plisson y a David Brockway, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en México, por supuesto, en Chihuahua, por supuesto que sí, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Un beso para todos.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
París accueille à bras ouverts le mariachi. un genre musical chargé d'histoire. Du 13 au 15 octobre 2023, nous vous invitons à la première rencontre de femmes mariachi en Europe, le Festival de la Femme Mariachi. Nous profiterons de la présence de groupes prestigieux. Le Mariachi Amazonas, en provenance directe de la place Garibaldi.
Hasta aquí, las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.